En casa de Herrero, es radio.
26 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. A Federico Trillo Figueroa, hasta hoy embajador de España en Londres, lo han dimitido, lo han cesado, se ha ido voluntariamente. ¿Qué ha ocurrido con él? No lo sabemos. No lo sabemos. Hoy ha habido rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha comparecido, por lo tanto, Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno. La pregunta era clara. ¿Dimisión o cese? Pues ni una cosa ni otra.
Se ha producido, como he dicho, un relevo a petición propia. Ayer por la tarde el señor Trillo habló con el ministro de Asuntos Exteriores, le pidió ese relevo y hoy el Gobierno ha procedido al mismo. El Gobierno no tiene nada que decir sobre cuál es el destino del señor Trillo. Si quiere volver a su cuerpo, pues será el cuerpo, en este caso el Consejo de Estado, el que tenga que pronunciarse.
Bueno, como veis, evita la utilización de cualquiera de los dos verbos que deberían casar en la situación procesal del señor embajador, ex embajador ya a estas horas. Le han preguntado también a Méndez de Vigo, al portavoz, bueno, ¿y ahora qué va a hacer el gobierno? ¿Va a quedarse cruzado de brazos si, como dijo ayer en la Embajada de España en Londres, Trillo insiste en reincorporarse como funcionario al Consejo de Estado?
El Gobierno no tiene nada que decir sobre cuál es el destino del señor Trillo. El señor Trillo es funcionario del Estado, una posición que ganó hace muchos años. Si quiere volver a su cuerpo, pues será el cuerpo, en este caso el Consejo de Estado, el que tenga que pronunciarse. Como si quiere hacer otra cosa, eso entra dentro de la independencia y la voluntad de cada cual.
Bueno, esto es lo que dice el Gobierno. Naturalmente, lo que ha dicho el Gobierno ha satisfecho tampoco a las víctimas de los familiares del Ya-42, como satisfizo ayer la comparecencia voluntaria de Federico Trillo en la Embajada de Londres. Hoy, Curra Ripollés, que actúa como portavoz de esa asociación, ha vuelto a decir del mal que ha de morir el exministro.
Muchos españoles estamos pidiendo que no sea una renuncia porque se acaba un mandato, sino que sea una dimisión, porque nunca tuvo que ser embajador, porque ojalá nunca hubiera sido ministro y porque tiene que aprender alguna lección de esta democracia, ¿no?
La reacción que siempre nos interesa más que ninguna otra es la de las víctimas y por eso he querido privilegiarla. Bien, es verdad que ha habido reacciones también de los grupos políticos. Naturalmente todos han tomado posición. Después de escuchar ayer esa rueda de prensa esperpéntica de Trillo en la Embajada Española en Londres, han salido a la palestra y todos han coincidido. Las cosas no se pueden haber hecho peor desde el principio hasta el final. Don Jesús Sánchez.
La comparecencia de Federico Trillo anunciando que deja su cargo como embajador en Londres ha contado hoy con diversas reacciones. Desde el Partido Socialista emplazan a Mariano Rajoy a que haga lo que no ha hecho el que fuera ministro de Defensa durante la tragedia del Ya-42. El portavoz de la gestora, Mario Jiménez, habla de soberbia.
Vimos de nuevo un gesto de soberbia y, por cierto, el señor Mariano Rajoy, ya que el señor Trillo no lo ha hecho, debería pedir perdón.
Mensaje muy crítico también desde Ciudadanos. Albert Rivera afea a Trillo que haya sido incapaz de asumir con humildad ese perdón que piden los familiares y valora un anuncio.
Llega tarde y mal y que es una dimisión que no es tal. Era un enchufe del señor Rajoy y del Partido Popular.
La única defensa, lógicamente, para Trillo ha llegado desde las filas populares. Fernando Martínez Maillo hace un matiz con las peticiones de las víctimas.
Yo lo que he escuchado de las familias es del cargo público, pero no le he escuchado que no puedan volver a su puesto de trabajo en el Consejo de Estado.
Y es que para el dirigente popular lo importante es que el Gobierno y el Ministerio de Defensa han asumido el informe del Consejo de Estado que habla de responsabilidad patrimonial.
También se ha querido sumar a esta procesión de reacciones la que se prefigura como nueva lideresa del Partido Socialista Obrero Español si las cosas van tal y como están inicialmente previstas. Me refiero naturalmente a Susana Díaz.
Creo que ha sido una cosa forzada y tardía. Y no entiendo cómo están dando lugar a estas cosas. Primero, ya era hora de que le pidieran perdón a la familia, pero no que la reciban, sino que le pidan perdón. En segundo lugar, que reconozcan que aquello fue una barbaridad, que reconozcan esa responsabilidad. Y tercero, que ya está bien de estas dimisiones tardías, forzadas y que no responden al compromiso y a la altura que se tiene que tener por parte de las instituciones con los ciudadanos.
Y una irrupción informativa más, en este caso, y además de Postín, José Bono, que es el instigador de casi todo lo que está ocurriendo. Si uno, al final, y lo haremos antes o después, repasa todo lo que ha ocurrido desde que se filtró el informe del Consejo de Estado, incluso antes, el que instigó ese propio informe del Consejo de Estado, llegará a la conclusión de que José Bono, que fue ministro de Defensa después que Federico Trillo, ha estado siempre enredando todo lo que ha podido y hoy ha dado la cara. Bueno, más o menos. Leticia Vaquero.
Sí, ha dado una versión, porque el capítulo del papel que desempeñó el socialista José Bono en los años posteriores a la tragedia del JAC 42 sigue dando que hablar después de que él mismo dijera el pasado martes en una entrevista en el diario El País, lo recordamos, que el gobierno de Aznar contrataba aviones basura por las limitaciones presupuestarias existentes, tal y como ponía en un documento que él decía era un documento oficial oculto hasta el momento para la opinión pública y que él tenía en su poder. ¿Por qué no lo entregó entonces a la justicia y prefería a contarlo en esta entrevista en El País? Esa era la pregunta que se hizo ayer María Dolores de Cospedal, lo recordamos.
Bueno, entonces los tiene él. Si él tiene la documentación, yo creo que la debería aportar. Y si él tiene la documentación y la tenía cuando era ministro de Defensa, creo que la debería haber utilizado. Y si creía que había alguna cosa mal hecha, haberse ido a los tribunales. Francamente, yo soy ministra de Defensa y veo cosas raras y me voy a los tribunales. Yo, ministro de Defensa, no me hace falta que vayan las víctimas.
Y hoy lo que ha ocurrido ha sido que hemos visto la respuesta de José Bono, que ha llegado en una entrevista en Telecinco en el que llama directamente mentirosa a la ministra de Defensa.
La señora Cospedal en este punto, como en otros, no tiene buena información, porque en el mes de abril del año 2008, siendo presidente del Congreso de los Diputados, el juez Grande Marlaska me ofreció la posibilidad de declarar en el sumario del Yacolet por escrito, que era un privilegio que tenía el presidente del Congreso. Renuncié al privilegio, comparecí a declarar y le entregué al juez Grande Marlaska el documento del que la señora Cospedal dice que por qué no se lo entregué. Pues lo primero es por qué no se informa antes de atacarme más, que ya me atacó bastante.
Son dos versiones diferentes que habrá que comprobar, porque en el momento en el que Bono tuvo que comparecer en la Audiencia Nacional, en abril de 2008, como él recordaba, él se limitó a decir que el Estado Mayor de la Defensa recibió 18 quejas sobre fallos en la seguridad de esos vuelos contratados. Y en ese momento no trascendió si él habló de la limitación presupuestaria, motivo que ahora destapa sin pudor en esa entrevista.
Bueno, pues habrá que comprobarlo y naturalmente lo comprobaremos. Otra noticia destacada del día, y bueno, además, es que la Guardia Civil ha detenido en Ceuta hoy a dos personas afines a la organización yihadista Daesh, que tras experimentar un largo proceso de radicalización formaban parte de un grupo cohesionado que había llegado a un nivel muy alto de determinación para el desarrollo de actividades terroristas. Es decir, que estaban preparados de manera inminente para atentar, para matar. Además, los agentes han hallado un zulo cercano al garaje de uno de ellos con diversas armas. Carmen Arreaza.
Esta madrugada, agentes de la Guardia Civil procedían a la detención en el barrio del Príncipe y en la barriada de Villajovita de dos individuos presuntos yihadistas y afines a la estrategia de Daesh, tras llevarse a cabo una investigación centrada en los entornos extremistas de la ciudad autónoma de Ceuta. Los arrestados, de los que no ha trascendido su nacionalidad, pero sí que tenían relación con la delincuencia común y el tráfico de drogas, habían experimentado un largo proceso de radicalización y formaban parte de un grupo cohesionado que había llegado a un nivel muy alto de determinación para el desarrollo de actividades terroristas. A primera hora de esta tarde, ambos detenidos han sido trasladados desde Ceuta a Madrid en helicóptero, a la espera del hallazgo de nuevas pruebas que ayuden a esclarecer sus posibles vinculaciones tanto en España como en otros países. Por otro lado, los agentes continúan trabajando y ya han procedido al registro de 6 locales y domicilios de los presuntos yihadistas, entre ellos un garaje en cuyas proximidades la Guardia Civil ha localizado un zulo. Situado en una zona de monte, en el interior de ese escondite, los agentes han hallado un subfusil y 3 armas blancas envueltas en plástico transparente. Por el momento, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
Don Carlos Echevarría, como sabéis, es uno de los analistas del Grupo de Estudios Estratégicos que conoce en más profundidad todo este fenómeno terrible del yihadismo. Don Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes.
Pues.
Una vez más tenemos que hacer mención a una buena noticia y yo, permítame que nunca lo pregunto con tanta claridad, pero ¿por qué la policía española, y lo digo sin ningún tipo de ironía y además congratulándome del hecho, se demuestra mucho más eficaz que algunas otras policías europeas, don Carlos?
Bueno, pues porque, entre otras cosas, tiene la experiencia acumulada de décadas de lucha contra el terrorismo, sobre todo el terrorismo doméstico, el de ETA, Grapo, etcétera, pero que a fin de cuentas ha permitido pues que la maquinaria esté muy bien engrasada en términos de saber definir la amenaza y de saber cómo darle respuesta en términos preventivos. Por eso, precisamente, y yo creo que, bueno, siendo una desgracia que hayamos sufrido el terrorismo como lo hemos sufrido los españoles, pues a la hora de dar respuesta a este terrorismo yihadista hace que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan ya esa experiencia.
Lo cual, naturalmente, no nos vacuna ante cualquier acción terrible que se pueda producir en nuestro país. Siempre hacemos esa advertencia porque nadie está a salvo.
Sin duda. Sin duda. Es un trabajo ímprobo el que llevan adelante Guardia Civil, Policía Nacional y efectivamente en escenarios tan volátiles y sensibles pues como son Ceuta, Melilla y otros de España, pues ahí hay que mantener la guardia muy, muy, muy alta.
Son Ceuta y Melilla, don Carlos, lo digo porque la operación de hoy, las detenciones de las que estamos dando cuenta se han producido precisamente en Ceuta, en el barrio del Príncipe. Es evidente que ahí se concentra gran parte de la actividad de reclutamiento de estos posibles terroristas.
Efectivamente, estamos en un escenario en el que los yihadistas actúan con intensidad, porque lo hacen evidentemente en el seno de las comunidades musulmanas, que es donde ellos inoculan o tratan de inocular su mensaje y captar y reclutar a sus seguidores. Y luego no olvidemos que tanto Ceuta como Melilla pues viven en ósmosis con Marruecos, y precisamamente en Marruecos y sobre todo en la zona norte de Marruecos pues encontramos una de las principales canteras de seguidores de esta ideología que lo hacen pues proyectándose a escenarios como Siria, Irak y demás, y por supuesto también a los países de Europa Occidental, no solo España.
Don Carlos, uno de los datos que a mí me ha llamado la atención, no sé si es significativo, es que los detenidos tenían antecedentes, además por delincuencia común, por tráfico de drogas. Uno de ellos incluso estaba sentado en silla de ruedas por la herida que le había producido un tiroteo en una de sus fechorías anteriores. ¿Es habitual que las personas que se estén incorporando ahora a este movimiento de Daesh tengan este tipo de comportamiento previo?
Pues sí, porque son un sector de la población extremadamente vulnerable, y precisamente ahí es donde atacan los yihadistas con su propaganda y con sus labores de captación. Son personas que se mueven en el escenario pues de la delincuencia común y que aparte de aprovechar la experiencia que tienen en el terreno de la clandestinidad y demás, pues también los yihadistas consiguen transmitirle el mensaje de que pueden hacer de sus vidas algo útil, cosa que no han hecho hasta la fecha, por dedicarse precisamente a actividades delictivas, canalizando esa experiencia, por así decirlo, en el buen sentido que los yihadistas relacionan con la religión. Y evidentemente cuando se conjugan esas, por un lado esa manipulación ideológico-religiosa y por otro lado esa actividad que es clandestina y que es delincuencial, pues hace que nos encontremos con este perfil extremadamente peligroso.
Don Carlos, una vez más, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor la noticia de hoy y un saludo tan cordial como siempre.
Igualmente, muchas muy buenas tardes. Gracias.
13 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Hay que abordar ahora la noticia que, tal y como yo contaba al principio del programa, a mí particularmente, esta es una opinión muy personal, me parece de las más destacadas, de las más interesantes y también de las más tristes del día. Siempre el interés, cuando hablamos de noticias relacionadas con la crónica negra, el interés y la tristeza suelen ir de la mano, porque son noticias que van directamente dirigidas a la descripción de lo peor de la condición humana. Bueno, los protagonistas son los padres de Nadia. Nadia es esa niña de 11 años, lo sabéis de sobra, que padece una rara enfermedad y que estaba siendo utilizada por sus progenitores como medio de captación de dinero. Si ellos lo que hacían era explotaba su enfermedad, lo sabemos hasta la saciedad, para sacar dinero a todo el mundo, de cualquier manera. sin parar en barras, por ejemplo, del parentesco. Os contaba al principio el triste caso de la abuela de Nadia, de la madre de Margo, de la madre de Nadia, o sea, la abuela materna de Nadia, que tuvo que suscribir un crédito de 72.000 euros, 780 euros al mes, porque su hija Marga, la hija de Nadia, le dijo: hay que sufragar una enfermedad, una operación para curar a tu nieta. Y claro, la abuela se puso inmediatamente las pilas. Lo hemos sabido, lo ha contado la propia Catalina, ahora lo recordaremos. Catalina es el nombre de la abuela, que esa operación no se llegó a realizar. Este es uno de los acontecimientos informativos del día. El otro acontecimiento, tal vez más clásico desde el punto de vista informativo, es la comparecencia que hoy han protagonizado los dos progenitores, Marga y Fernando, ante el juez Ignacio Risueño, que es el que está investigando su comportamiento. Tenían un papel muy complicado, y era explicar qué significaban las fotografías que estaban contenidas en el pendrive que se les intervino a los dos. Un pendrive con dos clases de fotografías, lo hemos venido contando estos días. Uno, en los que se veía a los padres manteniendo relaciones sexuales explícitas delante de la niña, y otro, un catálogo de fotografías en los que se veía a Nadia desnuda en posiciones que el juez considera que no eran posiciones naturales. Bueno, han dado su versión. El juez no se ha creído su versión y la noticia de hoy es que abre una nueva causa contra ellos, contra los dos, en las que les imputa delitos de exhibicionismo, de provocación y de explotación sexual. Vamos primero con los datos. Lorena López Lobo.
Buenas tardes, Luis. Pues sí, acompañada por su abogado, la madre de Nadia llegaba sobre las 9:20 de la mañana a los juzgados en medio de una gran nube de periodistas y cámaras que apenas les dejaban avanzar un paso.
Alberto, ¿cómo afrontáis el interrogatorio?
Vamos a esperar a que finalice.
Estaba citada a las 10, pero su comparecencia no ha empezado hasta las 10:30, un interrogatorio breve de apenas 30 minutos, donde la investigada ha contestado a las preguntas de todas las partes, incluida la Generalitat de Cataluña, que se ha personado también como acusación particular. Lo explicaba a la salida el abogado defensor del matrimonio, Alberto Martín.
Se ha respondido a todas las preguntas. Sabéis que ellos podían no haber declarado, pero ellos desde el principio, y además así se lo hemos aconsejado, hemos dicho que declaren, y que declaren lo que conocen con naturalidad y con la verdad, para que no queremos que haya un juicio social duro, ni queremos que se les demonice ni que se les queme en una hoguera.
El magistrado del juzgado de instrucción número 1 de la SEU de Urgel les ha mostrado por fin las fotografías en las que, según los Mossos de Escuadra, se ve a la niña desnuda con poses sexuales, y otras en las que se aprecia cómo sus padres mantienen relaciones íntimas de forma explícita delante de ella. Una veintena de imágenes tomadas entre 2008 y 2011 que para el letrado de Marga y Fernando no tienen carácter sexual.
Está claro que todas estas cuestiones son de carácter muy subjetivo y por lo tanto requieren un elemento valorativo muy fuerte y muy personal. Hay fotografías que una persona lo pueden ver en una cierta normalidad y a otro a lo mejor le parecen pornográficas.
En esa misma línea se ha mantenido siempre la familia de la madre, que insiste en que las fotos se tomaron a Nadia desnuda y que obedecían a un control de su enfermedad. Así de contundente lo ha afirmado un tío de la niña en el programa Espejo Público de Antena 3.
Yo es que quisiera que me explicara a mí qué es pornográfico. O sea, explícitas son explícitas porque eran de partes concretas de su cuerpecito, tanto las ingles como el culete, como, o sea, no son fotos normales que tú le dirías a un hijo tuyo, no lo son, eso es cierto, pero que tenían un motivo clarísimo.
Tras la comparecencia de Marga, le tocaba el turno a Fernando, que llegaba en coche policial escoltado directamente desde la prisión Leridana de Ponent, donde permanece encarcelado de forma provisional. Marido y mujer no se han visto, pero ambos han defendido la misma teoría, que jamás hicieron nada que pudiera perjudicar a su hija. El juez, sin embargo, no parece haber quedado conforme con estas explicaciones, ya que acto seguido ha notificado la apertura de una nueva causa para esclarecer estos hechos y les imputa, como decías, Luis, tres delitos: exhibicionismo, provocación y explotación sexual, que se sumarían a los que ya tienen de estafa.
Vamos a hablar inmediatamente con Alberto Martín, el abogado de los padres de Nadia, que va en el coche. Espero que la red telefónica soporte esa comunicación. Saludo previamente, con el cariño de siempre, a Alfonso Ejea. Don Alfonso, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, Luis. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Te lo digo para que no dejes que se me vaya don Alberto Martín vivo.
Todas las
preguntas que a mí no se me ocurran, que serán muchas, sales tú al quite, como se diría en el argot taurino. Don Alberto Martín, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Don Alberto, ya comprendo que su labor es la de defender a sus defendidos, y esa es una labor muy encomiable y yo no la quiero entorpecer, pero ¿de verdad es fácil de convencer a los ciudadanos de que esas fotografías tan singulares eran, digamos, naturales en la situación de los padres?
bueno, no sé si hay que convencer a los ciudadanos, pero lo que sí os digo es que no se ha tomado ninguna medida cautelar, tampoco no ha habido ninguna petición por parte del Ministerio Fiscal ni por parte de la Generalitat, ni tampoco pregunta si esto también será por algo. Es decir, yo creo que no sé si son tan o cuán normales, o pueden parecer más o menos correctas, pero lo que sí os digo es que ni sexuales ni pornográficas.
En todo caso, es verdad que no se han tomado medidas más de las que tienen tomadas. Esta no es una declaración normal. Son declaraciones de personas, sobre todo el padre, que ya tiene medidas tomadas. Y lo que sí que es cierto, salvo que usted me corrija, es que se les imputa desde hoy delitos de exhibicionismo, de provocación y de explotación sexual a raíz de la exhibición de esas fotos.
Mira, el auto que tuvimos conocimiento hace 3 días, ya dejaba claro cuál era la opinión del instructor. Era opinión absolutamente formada y consolidada. Lógicamente, pues no ha cambiado de opinión, pero eso no es opinión suya, es un elemento muy subjetivo, lo dice el propio auto, yo también lo he dicho, y desde luego, en mi opinión, el Código Penal no debe entrar en este tipo de cuestiones, porque en ninguna de ellas se realiza ningún acto sexual en presencia del inconsciente de la niña. De ninguna forma eso ha quedado mínimamente acreditado.
O sea, estoy entendiendo bien, si usted dice, don Alberto, que se equivoca el juez cuando dice en el sumario que explícitamente dice que los padres mantenían relaciones sexuales explícitas en presencia de la hija. ¿Usted discrepa de esa apreciación?
Vamos a ver, efectivamente discrepo, lógicamente, como no por decirlo de otra manera, que lo único que ocurre es que en alguna fotografía, creo que aparece en un lateral de la fotografía de hace 8 años, de un hecho concreto específico de hace 8 años, creo recordar, y aparecen los pies pequeñitos de la niña, que estaba dormida sin duda ninguna, porque aparece en la misma posición, y ellos lo habían dicho, lógicamente, y además si no, pues se lo hubiera visto, y se lo hubiera visto de cuerpo entero, se lo hubiera visto moverse o se hubiera visto alguna. Y la niña en aquella ocasión, que fue una ocasión única y puntual, y nada se ha difundido, es decir, no hay explotación y no ha habido tampoco uso ni aprovechamiento, por lo tanto no ha habido tampoco pornografía y lógicamente no ha habido exhibicionismo, cuando de ninguna forma consta que la niña tuviera conocimiento ni visualizara a través de ninguno de sus sentidos esa relación que en aquella ocasión tuvieron sus padres.
¿Y qué explicación pueden tener esas fotografías en las que se ve a Nadia con primeros planos bastante explícitos de las zonas más íntimas de la niña?
Menos todavía. Hay unas fotos que la niña sale del baño y hay otras, vamos a decir, que pertenecen a la intimidad familiar, y hay otras fotos que están de la piscinita que tienen en el patio y ya son más espontáneas, más en el ámbito de la familia, cuando la niña está graciosa o o cosa con un sombrerito que se ha hecho. Ya os digo yo que no tienen ningún contenido sexual, ni provocativo, ni pornográfico, ni nada. Cualquier otra persona puede pensar lo mismo, pero en mi opinión no es así. Y aparte de eso, luego había una serie de fotografías que se le veía más de cerca la piel a la niña, pues un poco pues para hacer el seguimiento, como se ve también que tiene esas zonas un poco más afectadas de la piel.
Sí, de hecho, creo que ante el juez, si usted no me desmiente, ellos han dicho que además era para que el propio dermatólogo tuviera una prueba visual de cómo evolucionaba el problema de piel de Nadia, pero luego han sido incapaces de citar el nombre de un dermatólogo que les estuviera tratando.
Ninguna de las dos cosas son ciertas. No han dicho que fuera para que lo visualizara el dermatólogo, sino que ellos llevaban su propio control, que es cierto que se lo han enseñado los médicos en algunos casos, y no es cierto tampoco que haya sido incapaces de citar el nombre, sino que al contrario, han dado el nombre y los datos y el hospital de los médicos de referencia que tenían conocimiento normalmente de la evolución de la niña, de la piel y de toda la patología de la niña.
Don Alberto, pues le agradezco estas puntualizaciones y la presencia ante los micrófonos del programa. Un saludo muy cordial.
Igualmente, gracias a vosotros.
Bueno, no quería prolongar mucho la comunicación porque, como veis, el sonido era inestable y no demasiado bueno. ¿Qué opinas, Alfonso?
Opino que hay varias cosas sobre las que reflexionar. Yo tengo la suerte de conocer personalmente a Alberto Martín. Todos estos días anteriores emitía opiniones sin haber visto las fotografías, lo cual no deja de ser complicado. Pero precisamente por la relación que tengo con Alberto, me extrañaría mucho que si las fotografías fueran tan explícitas como el juez describía en el auto estuviera manteniendo la postura que acaba de mantener contigo en la entrevista que le acabas de hacer. Ocurren varias cosas llamativas en esta en este episodio tan extraño de la historia de Nadia. Vaya por delante que tengo la menor de las simpatías hacia los padres. Lo digo para que nadie se lleve a error ni trato de disculpar, simplemente trato de poner las cosas en su sitio. Hemos empezado, o el magistrado risueño ha empezado la casa por el tejado. Les acaba de etiquetar, grapándoles en la frente, unos cargos durísimos y gravísimos, por los que están investigados y por los que todavía habrá que determinar si es cierto o no lo que el magistrado iba a decir, insinúa, ni mucho menos, eleva a rango de sentencia en un auto que no deja de ser un auto para citar a dos personas a declarar. No han encontrado más fotografías los Mossos de Escuadra, y eso es un indicio ya llamativo. Los episodios en los que se elabora o se produce pornografía infantil con un menor se caracterizan por tener una prolífica cantidad de imágenes en esos dispositivos, y a día de hoy no se han encontrado más. Y al final el magistrado ha hecho lo único que podía hacer: dictar una resolución en la que los mantiene como imputados y soltar el caso, porque el caso a él no le pertenece. El caso va a entrar en reparto y se va a ocupar otro juzgado de instrucción. Eso sí, todo el país sabe ya que los padres de Nadia están investigados por pornografía infantil, y es una de las etiquetas más complicadas de borrar en el pasado procesal de cualquier persona, y no creo que haga falta, Luis, que te explique cómo ha cambiado la situación del padre dentro de la cárcel, pasando de un día para otro de ser un presunto estafador a convertirse en un sospechoso de hacer fotografías porno a su hija pequeña.
Sí, nos hemos hecho eco en días anteriores de las amenazas o de los riesgos que corría su vida en la cárcel, según declaraba el propio Fernando. De todas maneras, lo que estás diciendo, Alfonso, y desde luego yo me creo naturalmente en tu versión, porque no pongo en duda en absoluto la fiabilidad de tus fuentes, pero estás siendo muy duro con el magistrado, ¿eh?
Mucho, mucho, y además no tengo ningún ambaje a la hora de disimularlo, lo tengo meridianamente claro. Los Mossos han hecho una labor excelente. Han hecho lo que hace cualquier policía que sigue el manual de la investigación. Los Mossos de Escuadra estaban investigando un delito de estafa. En el examen de los dispositivos de memoria se encuentran con un material que a los agentes les llama la atención. Estamos hablando de investigadores que lamentablemente por su trabajo tienen que ver cosas muy duras todos los días, ¿de acuerdo? Ellos emiten un auto, pero quiero que esto todo el mundo lo entienda muy bien. Emiten un auto a su señoría el instructor diciéndole: hemos encontrado, estoy diciendo un auto y es un oficio, hemos encontrado este material gráfico en el ordenador del padre, en un pendrive. Hay otras 23 unidades de memoria que nos gustaría revisar. Le pedimos autorización para buscar en esos dispositivos de memoria fotos como esta. Es un poco la historia de: si estoy buscando estafa, busco estafa, pero si estoy buscando pornografía infantil, tengo que tener autorización para buscar pornografía infantil. Es entonces, y solo entonces, cuando el instructor decide redactar el auto, que además me consta que lo tenéis, Lorena tiene una copia, es un auto demoledor. O sea, es un auto en el que dice que no hay ningún otro punto de explicación a las imágenes que está viendo el instructor que no sea pornografía infantil. El delito de exhibicionismo, por ejemplo, que sería la imagen de los padres practicando, según el juez, relaciones sexuales en presencia de la niña, se ven unos pies. No sabes si son de Nadia. ¿Qué edad tiene la niña cuando está tomándose esa fotografía? Si está consciente o no está consciente, porque la única manera de saber que está consciente, por ejemplo, sería es que estuviera de pie. Entonces hay una serie de conclusiones que creo que son excesivamente precipitadas para llegar al día de hoy. Lo que tenía que haber hecho su señoría, con todos mis respetos, es ordenar la inspección de todos los lápices de memoria, volver a recibir a los Mossos de Escuadra en declaración, hablar con el forense del juzgado para que valore las fotografías, hacer un sinfín de gestiones y ya, con todo atado y bien atado, citar a los padres. Y como consecuencia de esa declaración, que tal vez debería haberse llevado a cabo en otro juzgado, porque no podemos mezclar churras con merinas, ahí se debería haber tomado alguna decisión. Muy precipitado todo.
Alfonso, pero hay una cosa que a mí me sigue llamando mucho la atención, y es que justamente esas fotos comprometidas estaban en el pendrive que Fernando llevaba en el coche el día que escapó.
Sí, sí, ahí tengo que darte la razón, pero tengo que dar una de cal y una de arena. Tengo que repetir cada dos por tres, en el respeto que siempre tratamos de tener a la legalidad, tengo que repetir que Fernando Blanco para mí ahora mismo es uno de los tipos más indeseables que conozco. Pero lo que es verdad es verdad. hay un pendrive en el coche con el que Fernando Blanco se marcha a Francia, en el que se encuentran estas fotografías. El listado de objetos intervenidos en el coche de Fernando Blanco y en su domicilio, en el coche hay otras unidades de memoria y otros sistemas informáticos. ¿Cabe la posibilidad de que Fernando Blanco cogiera ese pendrive en concreto para llevárselo él a Francia y para hacerlo desaparecer y que no estuviera en su casa? Cabe la posibilidad, no te puedo decir que no. Pero tampoco podemos deducir de eso que fuera un accidente llevarse ese pendrive en concreto con esas fotos en concreto. Una de las cosas que han dicho tanto Fernando como Margarita Garau es que no recordaban las fotos. Y es verdad que son fotos antiguas, databan de cierto tiempo atrás, ¿no? Entonces, aquí tenemos que enarbolar un principio que no nos podemos saltar. Indubio pro reo, perdona Luis. Si realmente no existe un motivo demoledor que pueda demostrar que Fernando Blanco se llevó ese pendrive para hacerlo desaparecer, tenemos que darle la versión de credibilidad y verosimilitud a él.
De todas maneras, es verdad que, lo has dicho tú al principio, el personaje, las noticias que tenemos de los personajes, ¿no? De uno, de los dos, de Fernando y de Marga, de los dos progenitores, es tremenda. Hoy se suma una noticia que también quiero comentar contigo, después de conocer los detalles más concretos, y es lo que hicieron con la pobre abuela materna, con la madre de Marga, con la abuela de Nadia, cuando le dijeron, hay que operarla, necesitamos dinero, tienes que pedir un crédito de 72.000 euros, y la pobre mujer, lo contaba hoy, y tenemos el testimonio, nos lo pueden recordar rápidamente, Lorena, está pagando 780 euros al mes por una operación que no se produjo.
Así es, así lo contaba hoy en el programa de Ana Rosa de Telecinco, Entre Lágrimas. Contaba cómo pagaba religiosamente ese crédito y, a pesar de todo, ella es quien ahora se encarga de darle cobijo a Marga.
Aquí, hijo, me le lavo la ropa, le compro el tabaco, le doy de comer. ¿Qué más quiere? Nosotros somos pobres, pero
Es su hija, es lógico. Dice que Marga tiene mucho miedo de ir a la cárcel, que repite que si la meten ahí se mata. Además, dice que le insiste constantemente que es inocente y que toda la culpa la tiene el juez porque está llevando a cabo una persecución contra ellos. Pero Catalina, la mujer, ya no sabe qué creer. Sobre su yerno, Fernando dice que era un hombre encantador.
Y es un hombre que me encantaba porque es humanitario, sabe hacer todo. Siempre me echaba una mano cuando venía.
Que Catalina es una buena persona parece bastante acreditado, Alfonso, pero lo que han hecho con ella es infame.
Mira, la ausencia total de escrúpulos de Fernando y de Margarita Garau, porque lo siento, la coartada de mujer florero es absolutamente imposible de creer y vergonzante de mantener. Te voy a contar una cosa, Luis. Hay una persona en este país, una persona, ya te contaré en privado quién es, porque no lo puedo hacer público, que hizo una donación unipersonal tremendamente importante a los padres de Nadia. Tremendamente importante. Empieza a poner ceros. No tengas ningún problema. Como este donante anónimo, ha habido muchísimos. Lo que pasa es que los padres de Nadia no tenían techo. Sabían que necesitaban dinero porque su única fuente de ingresos era Nadia. Decía la pobre mujer, la madre de Margarita, que Margarita dice que si va a la cárcel se quita de en medio. Es que la cárcel es el sitio donde debería estar ya Margarita Garau. Es que igual que te he dicho antes que el juez está siendo un poquito impetuoso en algunas decisiones, al fiscal hay que reconocerle el buen gusto de no haber mandado a Margarita Garau a la cárcel para no dejar a la niña huérfana de facto de la noche a la mañana. Pero esa señora, que asegura vivir en la más absoluta de las ignorancias y en confiar plenamente en su marido, le dijo a su marido durante los pinchazos telefónicos cuando Fernando se fugó: Fernando, deberías ir a un hospital porque eso en un futuro te va a servir de atenuante. Y eso la gente tonta no lo hace. La gente tonta no lo hace. Y en tu casa no entra 1 millón de euros sin que tú te des cuenta. Lo digas tú o lo diga cualquier otra persona imputada por una causa diferente. Ante este tipo de cosas, la catadura moral que puedan tener estos dos personajes sacándole a una anciana 70.000 euros con un préstamo que la ha tenido hipotecada, sinceramente creo que lo define todo. Creo que lo define absolutamente todo. Ojo, sigo pensando que hay que separar los dos elementos, ¿eh? Hay que separar esta nueva causa tan complicada y tan fea como es la pornografía infantil de la absoluta golfería que han protagonizado estos dos tipos haciéndose valer de la enfermedad de su hija, que al final ni siquiera sabemos a día de hoy si es verdad, si no es verdad, si es mortal, si no es mortal, para hacer de eso un medio de vida. Ojo, un medio de vida no para salir adelante, sino para tener un chalet de 1.000 euros al mes, para tener coches deportivos de lujo, para tener relojes de alta gama. Ojito, ojito.
Tiene razón en que hay que separar las cosas, hay que hacerlo procesalmente bien, porque todo el mundo necesita ser juzgado por una justicia que sea equitativa y absolutamente fair play. Eso está más claro que el agua. Don Alfonso, muchas gracias. Un saludo cordial.
A vosotros, como siempre, un abrazo.
Bueno, son amigos las 9:08. Enseguida vamos a la tertulia económica. Hoy hay también mucho material informativo en esa jurisdicción informativa. Pero antes, para la difunda en el deporte, porque hoy ha sido también un día muy intenso, empezando por el sorteo que esta mañana hemos conocido de los cuartos de final de la Copa del Rey, donde ha habido mala suerte para el Barça y suerte regular para el Madrid. Bueno, yo creo que el que sale preparado es el Barça. Sergio Valentín, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis?
Buenas noches, ya, yo creo que ya me... Buenas noches, más que buenas tardes.
Digo buenas y así me no te corrijo.
Bueno, ¿estás de acuerdo en que el Barça ha salido peor parado que otros en el sorteo?
Sí, desde luego. La Real Sociedad es posiblemente el equipo revelación de esta temporada, fuera de los Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, ya incluyo al Sevilla, porque es...
¿Y qué pasa con el Villarreal? Que te lo quieres cargar porque quieres tener buena relación conmigo. No es el equipo revelación, no está por encima de la Real Sociedad.
Para mí está siendo superior la Real Sociedad, y está ahí el duelo copero entre la Real Sociedad y el Villarreal, en el que no hubo igualdad, ¿no? La Real Sociedad os goleó en San Sebastián, que además es un campo que en los últimos años se le da especialmente al Barcelona. Por eso digo que creo que no ha tenido suerte el Barça.
Dejemos la rivalidad con el Villarreal, pero no me quiero llevar mal contigo en un día como hoy. Es curioso porque el Barcelona ha tenido una doble mala noticia en el sorteo de hoy, hasta donde yo sé. Primero, porque le ha tocado el más difícil del bombo. Vamos, el más difícil hubiera sido el Madrid o el Atlético de Madrid, pero sí, quitando esos dos, la Real era el equipo más peligroso. Y después está la reacción que ha tenido el representante del Barça en el sorteo, que ha sido, según me cuentan, fulminantemente destituido.
Sí, es la noticia de la tarde. Pere Gratacós, que es ya exdirector de Relaciones Institucionales del Barcelona, el mismo cargo que ostenta Butragueño en el Real Madrid, pues exdirectivo, porque esta mañana, después de ese sorteo de Copa del Rey, le han preguntado por Leo Messi. Primero, por su eliminatoria ante el Barcelona, lo bien que lo hizo, y segundo, por la renovación que tanto está dando que hablar. No ha querido contestar a la renovación para no meterse en un lío, pero hablando de la eliminatoria y de cómo ha estado Leo Messi, se ha metido en un lío que le ha costado el puesto, argumentando que Leo Messi es el mejor jugador, pero que es el mejor jugador porque está rodeado de otros grandes futbolistas como Iniesta o Piqué. Bueno, pues esas declaraciones, que algún oyente pensará, bueno, pues es lo normal, ¿no? Tampoco está diciendo nada de otro mundo.
Por ejemplo, yo.
Por ejemplo. Pues, o por ejemplo Luis Enrique, que le han preguntado esta mañana y ha dicho, he escuchado las declaraciones que me estáis recordando y no ha pasado nada. Ha dicho que Leo Messi es el mejor jugador del mundo. Bueno, pues, en el Barcelona, Albert Soler, que es el director deportivo del Barcelona, no lo considera igual y le ha destituido de este cargo. En el comunicado dicen, ¿por qué le han destituido? Por opinar públicamente de una manera distinta a la de la entidad. Y claro, imagínate la gente cómo ha reaccionado. Que si esto es una dictadura, que si no se puede opinar de una manera distinta a lo que considera el presidente o Soler, etcétera, etcétera. Porque tampoco ha dicho nada de otro mundo. De hecho, Messi, cuando recoge premios, habitualmente dice que él no estaría allí si no llega a ser por sus compañeros.
Sí, es evidente, aparte de que jugar con Iniesta o jugar con Piqué es infinitamente más fácil, sino que le pregunten a la selección argentina. ¿Por qué Messi no consigue en la selección argentina el rendimiento que consigue, por ejemplo, en el Barça? Pero bueno, no me quiero yo meter en ese dibujo.
No es la primera vez que pasa, porque hace 2 años, ex directivo del Barcelona, el señor Faust, dijo públicamente que por qué iban a tener que renovar a Leo Messi cada 6 meses, y como digo, es ex directivo del Barcelona.
Bueno, está claro que Messi es intocable. Si alguien tenía alguna duda, que vaya a los sucesos que hemos cometido hoy y ya saldrá definitivamente de cualquier duda. No hemos dicho, por cierto, que al Madrid le ha tocado el Celta de Vigo, y que al Atlético de Madrid le ha tocado...
¿Al Atlético de Madrid? Le ha tocado... ¿Me estás pidiendo? El Eibar, le ha tocado el Eibar. Además tenemos los horarios, el miércoles 18 de enero, 7:15, Alcorcón a la vez, que atención, de ahí va a salir un semifinalista... 9:15, Real Madrid-Celta de Vigo, el jueves 19 de enero, Atlético de Madrid Eibar, y a las 9 y cuarto, Real Sociedad Barcelona. Esos son los horarios de la próxima semana. Bueno. Y a la siguiente, los partidos de vuelta.
¿Algo más?
Pues mira, decirte que Diego Costa podría irse a la Liga China, ya que me preguntas. Porque Antonio Conte, el técnico del Chelsea, se ha vuelto a pelear con Diego Costa porque tiene una oferta de China. De hecho, no va a jugar mañana ante el Leicester City en el partido de Liga, y es que los agentes están en China negociando una posible salida. Diego Costa cobraría 30 millones de euros por temporada.
¡Qué barbaridad!
Lo de la Liga China está afectando, y mucho, a las ligas europeas.
Yo por menos me voy a hacer un programa de radio en China. Lo digo por si alguien oye el programa y está interesado en importar algún tipo de talento nacional. Gracias, Sergio. Un saludo.
Hasta luego.
Las 9 y 14 minutos, 8 y 14 minutos en la Comunidad Canaria. Enseguida empieza la tertulia económica. No os olvidéis, amigos, del seguro de salud Aegon.
Pongamos que tienes una familia. Con que seáis tres es suficiente. Y piensas en contratar un buen seguro de salud. Pongamos que quieres que incluya seguro dental gratuito. Puedes hacer dos cosas, quedarte como estás o contratar un seguro de salud Aegon. Por 39,95 euros al mes, con más de 37.000 médicos a tu disposición. Y ahora con seguro dental incluido. Llama al 900-177-177 y contrátalo. 900-177-177. Aegon. Asegura el mañana.
En casa de Herrero. Es radio.